Vamos a empezar, en teoría, la clase, el archivo se va a llamar temas 1 y 2 de penitenciario. En teoría son los primeros temas. De tal forma, yo os dije que esta clase va a ser un poco atípica porque quiero explicaros cosas que no están en el tema 1 y en el tema 2, pero que van a salir más adelante y que es imprescindible que sepáis desde el principio, ¿vale? Consiste en estos conceptos básicos del derecho penitenciario. La idea que tengo es hasta el descanso, que vamos a hacer a las 12 menos 20 para sincronizarlo con otra clase, daros una charla en general sobre qué va un poco esto, como es lógico, como en cualquier academia cuando se empieza, ¿no? No vamos a empezar ya, ¡pum! Vamos a ver ya las reglas mínimas del 79, no, vamos, eso lo vamos a intentar en la segunda parte. Si no me diera tiempo a ver el tema 1 y 2, cosas posibles, no pasaría nada. La próxima semana vamos por el 1 y 2, tenéis una semana más para estudiarlo, y no pasa nada, empezamos en muy buen momento. Yo el año pasado empecé el 6 de diciembre, este año empezamos 2 meses antes, y las oposiciones cada vez se van retrasando más. Este año son en noviembre el primer examen, pero es que el segundo se va para diciembre, y no, o sea, normalmente no son antes de, por supuesto antes de octubre no suelen ser, ¿vale? Entonces vamos ahí con calma, ¿vale? Algunos habéis llamado al otro día como cómo se pagaba, si por transferencia o tal y cual. Yo digo lo que me dice el de la academia, que es el que cobra. Yo aquí me limito a la clase. En teoría debería de cobrar el de la academia, encargarse de repartir las fotocopias, de hacer publicidad, de cobrar a vosotros y pagarme a mí. Eso sería lo suyo, porque para mí esto es un coñazo, porque es un coñazo, ¿vale? El sistema es que me pagáis a mí, normalmente a primero de mes, porque luego tengo yo que pagarle a él. Eso, si me entendéis, si no le pago a él, pues él tiene hecho de aquí, pero no es por otra cosa, o sea, que no es porque yo tenga ansia de coger el dinero. Esto debería hacerlo él, pagármela a mí y a tomar por culo. Entonces, como lo habéis preguntado a uno, lo digo, me pagáis a mí y luego ya arreglo cuentas con el dueño de la academia. Si no podéis pagar, no pasa nada, la próxima semana, si me entendéis. Pero normalmente el sistema es ese, primero de mes de este mes, para que yo liquide con él, y porque la gente, como todos los empresarios, lo que quieren es cobrar y después ya ahí suelto el rollo. Esto también es un coñazo, porque yo tengo más estrés ahora mismo, por el rollo de sincronizar vosotros con los otros, poner la grabación y repartir material y todo, que en da la clase. Para mí da la clase es un pase militar, porque yo había mucho años dando clase y me salta varios de memoria. Pero es que el coñazo es preparar fotocopias, llamar, que si uno llega tarde, que si uno tiene que llamarle, que si... Eso es lo que me envuelve a mí, lo que va a las clases, no el hecho de dar clases, que para mí es lo más, lógicamente es lo más fácil, porque es a lo que vengo, a dar clases, no a otras historias, a ver si uno viene, si otro viene, si otro paga, si uno paga. Eso debería hacerlo la academia, pero bueno, yo ya estoy harto hablando con el tío y nada. Vamos a empezar entonces viendo un poco qué es el derecho. Yo tengo aquí el índice, ¿vale?, de los 20 temas, y voy viendo un poco en global de qué va esto. Y lógicamente nos centraremos más en el tema 1 y en el tema 2, y a ver hasta dónde llegamos. A ver, el derecho penitenciario, pues es un derecho que regula todo lo que ocurre cuando un individuo ingresa en un centro penitenciario, ¿vale? Es decir, todos sabéis que existe una cosa que se llama derecho penal. El derecho penal juzga delitos a través de un código que tipifica, recoge ciertas conductas que están prohibidas. Matar, robar, violar, tal y cual. Cuando un individuo comete un delito, un juez aplica, lógicamente, un código, que es el código penal, la legislación penal. Y dice, bueno, esto es un homicidio del artículo tal, o es un asesinato por aquella alevosía. Ya iríamos viendo lo que es parte de eso. Entonces, cuando un individuo comete un delito, se le aplica una legislación, que es el Código Penal, se aplica otro derecho, que es el derecho procesal, que es el derecho que todos sabéis, cuando hay un juicio, un procedimiento, un juez, un abogado, un fiscal, entonces, a través de ese procedimiento, que es el proceso penal, se dicta una cosa que se llama sentencia, ¿vale? Sentencia, que puede ser sentencia, una sentencia que puede ser absolutoria o puede ser condenatoria. Y que, como en todos los casos, es susceptible, ya lo veremos en penal, de recurso, ¿vale? Cuando una sentencia pasa un tiempo y no se recurre, o se recurre y se resuelve el recurso, esa sentencia se llama sentencia firme, ¿vale? Me vais siguiendo, ¿no? Muy poquito a poco, ¿eh? Cuando un individuo está condenado, porque si la sentencia firme es absolutoria, no tiene sentido que entre en juego el derecho penitenciario, puesto que no va a entrar en la cárcel. Pero si la sentencia firme es condenatoria, este individuo ingresa en la cárcel. Incluso puede ingresar en la cárcel, como estaría harto de ver en las noticias, los telediarios, antes incluso de que se haya dictado sentencia, que es lo que se llama prisión provisional, ¿vale? Usted puede estar preso provisional en espera de juicio, ¿vale? Incluso otra cosa que se llama detención provisional, que puede durar un máximo de 72 horas, y que un individuo puede estar pendiente de que pasadas esas 72 horas pasen dos cosas. Esto es lo que a mí me mata. Fabián, (tose) Fabián, ¿tú te puedes pasar por aquí de alguna forma para poner el router para mi cuñada? Pues pásate cuando puedas y me hace un favor enorme, porque es que te tiene que hacer dar la exposición con no sé qué cojones y le hace falta. Es que yo ahora mismo no puedo estirle a la otra clase con un cacao y no puedo perder el tiempo. Yo te lo digo sinceramente, tengo mucha gente aquí. Pásate cuando puedas y ahora pásate por la aula grande y ahora te va. Está en la aula del fondo, ¿vale? En la última aula. Venga, gracias. Bueno, disculpad, esto suele pasar, ¿vale? Es que estoy pendiente de un tema, de un router que no lo encuentro y me hace falta para la otra clase. Bueno, lo que iba. También un individuo puede ingresar en una prisión, en un centro penitenciario detenido, ¿vale? Existen tres figuras, detención, prisión y bueno, ahora veremos lo que es esto. Una persona se la puede detener y en un máximo de 72 horas, esto sonará, un juez tiene que decretarle o autum, el autum es una resolución judicial de libertad provisional, con o sin fianza, esto suena a todos, o puede decretar prisión preventiva, ¿vale? O sea, cuando un tío está detenido, normalmente no pasa a penado, sino que pasa o se le pone en la calle o pasa a preso, a prisión provisional. Y pasados unos tiempos que marque la ley de enjuiciamiento criminal sobre la prisión provisional, este individuo se irá a un juicio donde será condenado o absuelto. Normalmente, cuando se decreta prisión provisional, es porque hay indicios racionales de criminalidad, ¿vale? ¿Qué pasaría si un tío se le decreta prisión provisional y después se celebra el juicio y se le absuelve? Pues que el Estado tendría que indemnizarle, como pasó con la señora esta del crimen de Rocío Bánico, este famoso, esta mujer que entró en la cárcel, que después se decretó que era inocente, y el culpable era un tal no sé qué King, que lo cogieron por una colilla de un cigarro. Esto sonará todo, ¿no? Bueno, entonces, lo normal es que luego sea culpable y se le abone el tiempo que ha estado preventivo. Es decir, si un tío le cae una condena de 5 años y ha estado preventivo 2, pues le quedan por cumplir 3, porque 2 ya se los ha chupado en la cárcel. ¿Me entendéis, no? Si el Urdangarín no hubiera entrado ya en la cárcel como tenía que ser y llevara ya 6 años, si luego le caen 20, pues le quedarían 14. Si ahora le caen 20, pues empezará a cumplir los 20 desde que entre, ¿vale? Entonces, eso es el concepto general. Por tanto, cuando alguien entra en la prisión, ya se ha detenido, preso o penado, se aplica un derecho que se llama derecho penitenciario, que es el que regula la relación que surge entre el interno, vamos a llamar interno en un concepto general, a todo el que está dentro, ¿vale? Ya se ha detenido, preso o penado, y la administración y el Estado, a través de la administración penitenciaria, que tiene pues el poder de, bueno, de ejecutar, digamos, en la práctica, llevar a cabo en la práctica el cumplimiento de la sentencia que ha puesto un juez, ¿vale? Esto me seguí más o menos, ¿no? Entonces, una vez que una persona pasa por las puertas de una prisión, por un centro penitenciario, pues tiene una serie de derechos, tiene una serie de deberes y surge una figura, una cosa que se llama relación jurídica. Una relación jurídica es una relación que surge entre dos sujetos de derecho, ¿vale? Una relación jurídica quiere decir que una persona tiene unos derechos y unos deberes y otra parte tiene otros derechos y otros deberes. Lo que pasa es que en el caso de los internos en una prisión, esta relación jurídica es lo que se llama relación especial de sujeción, ¿vale? Es decir, el interno, ya sea detenido, preso o penado, lógicamente tiene derechos y deberes, pero está en una posición de inferioridad respecto al Estado, que es el que le sanciona, evidentemente, pues porque por supuesto tiene una serie de limitaciones que no tiene una persona que no está en la cárcel. Porque yo a las 4 de la mañana puedo salir de mi casa y tomar un whisky, o puedo ir a ver la película, y a las 4 de la mañana no puedo salir de la celda, están cerrados en una celda, hasta que le abran a las 8 esté como un pájaro en una jaula, ¿vale? Yo tengo el derecho de reunión, que es el que estamos ejerciendo ahora mismo, y ellos se pueden reunir a ciertas horas en un patio, pero no se pueden reunir a las 2 de la mañana a jugar fútbol, ¿entendéis? Entonces, hay una serie de limitaciones que hacen que esa relación especial de sujeción marque que el Estado tenga una superioridad y el individuo, en este caso el interno, tenga, esté sujeto, digamos, al Estado, pero al mismo tiempo tiene unos derechos, ¿vale? Unos derechos que ya vienen reconocidos, y habréis visto un poco el tema 1, a través de declaraciones universales de derechos humanos, reglas mínimas que surgieron en el año 55, donde se establecía un mínimo de calidad de vida para los internos, que no se les pegue, que derecho a la presunción de inocencia, que no tengan malos tratos, todo el rollo este, ¿vale? Bueno, como consecuencia de esas primeras legislaciones que vienen en los apuntes en el tema 1, en el siglo tal y cual y cual, pues ha ido evolucionando el derecho penitenciario hasta llegar al sistema penitenciario español actual, ¿vale? El sistema penitenciario español actual es un sistema progresivo, ahora veremos lo que es eso, donde es de los más modernos de Europa. Hay un programa por ahí, que no sé si habréis visto alguno en la tele, en un canal esto raro, Energy o no sé qué, que vienen de vez en cuando presos en prisiones de, yo qué sé, de Filipinas, de Colombia, tal y tal, ¿no? Yo he visto el de la semana pasada y a lo mejor en 8 metros cuadrados hay 15 o 20, o sea, están hacinados, están todos mezclados, la comida es basura, si es que comen una vez al día, duermen unos pegados con otros, uno se veía la cabeza de uno con los pies del otro, no hay duchas, no hay médicos. El sistema penitenciario español es un sistema bastante evolucionado, de los más evolucionados de Europa, donde los internos tienen derecho a una serie de cosas que vamos a ir viendo durante la parte esta de derecho penitenciario, ¿vale? Derecho, por ejemplo, a comunicaciones familiares con sus familiares, comunicaciones íntimas en salas especiales habilitadas para relaciones sexuales, comunicaciones por cristales o por locutorios, lo que habéis visto tradicionalmente en las películas, un cristal, un tío, un telefonito hablando por el familiar por detrás, y eso lo estoy harto de verlo. Tiene derecho, por supuesto, a una asistencia sanitaria integral, igual que cualquier ciudadano, incluso a costearse, si puede permitírselo, y salvo excepciones de seguridad, su propia medicina privada. Tiene derecho a publicaciones, revistas y libros de venta en el exterior, con limitaciones por razones de tratamiento, que ahora veremos lo que es. Por ejemplo, obviamente no le puedes dar una revista de explosivos a un terrorista, o no debes darle una revista pornográfica a un violador, ¿vale? Evidentemente son cuestiones de... Ahora veremos lo que es el tratamiento. Tienen derecho, por supuesto, a permisos de salida cuando cumplen una parte de su condena, la cuarta parte. Tienen derecho a la libertad condicional cuando cumplen las tres cuartas partes de la condena, con posibilidad de adelantamiento a las dos terceras partes. Esto lo iremos viendo, yo no puedo ir a una clase ahora. Tenéis que tener paciencia, lo digo desde el principio. Yo soy muy claro explicando, por eso tengo mucha demanda, no por nada, porque sobre todo a través del sistema online, porque yo pongo muchos ejemplos en todo y lo vais a ver gráficamente, mentalmente, si hacéis un esfuerzo, porque lo que pasa es que muchas veces tengo tantas cosas que decir que no puedo decir todas de golpe. Entonces tenéis que tener paciencia, tenemos que ir poco a poco. Esto es como la medicación, hay que ir incrementando la dosis paulatinamente, ¿vale? No podemos llegar el primer día aquí, venga, tema 1 y 2 ya no lo sabemos de memoria, ¿no? Vamos a ir poco a poco, vamos bien. Entonces creo que es normal que esto que os estoy diciendo ahora es interesante y además es necesario para comprender cosas que van a venir más adelante, ¿vale? En otros temas posteriores. Bueno, aparte de esto, conceptos claros que tenemos que tener en cuenta desde el principio. En el temario va a aparecer continuamente la palabra preventivo, penado, ¿vale? Un preventivo es pre, antes de, es aquel que está o detenido o preso, ¿vale? Un penado es aquel que está sentenciado, ya tiene una condena, 5 años y un día, 20 años, prisión permanente revisable, que la han montado ahora nueva con la reforma del Código Penal. Entonces, cuando una persona comete un delito, se le puede detener. Esto es derecho penal, pero está relacionado un poco con esto, porque va a aparecer continuamente. Se le puede detener, la puede detener la policía, lógicamente. Un particular puede detener a otro particular cuando está cometiendo un delito o va a cometerlo, infragante. Puede haber una orden de detención dada por el Ministerio Fiscal, son los tres tipos básicos de detención, o lo que se llama detención judicial. El propio juez decreta la detención de una persona y ordena a la policía que vaya a cogerlo. No va al juez, va a la policía, pero por orden del juez, ¿vale? Entonces, en las detenciones, el plazo máximo de detención de una persona, detención preventiva o provisional, como queramos llamarlo, son 72 horas. Pasadas estas 72 horas, el juez tiene que hacer dos cosas. O decretar a través de una resolución judicial que se llama auto. Auto de prisión provisional o auto de libertad provisional, que puede ser a su vez confianza o sin fianza. Esto suena a todos, de alguna forma lo habéis escuchado en los telediarios, ¿vale? Estas 72 horas, ya lo veremos en la parte de penal, cuentan desde que el juez ordena la detención. Si la detención es judicial, es decir, el juez ordena la detención, le dice a la policía, coge a este tío que está traficando con droga, va a su casa y lo cogen, el juez tiene desde el momento que lo cogen 72 horas para decir qué hace con él. Si lo mete en la cárcel preventivo o si lo deja en libertad, ¿vale? Si la detención la practica la policía o un particular, normalmente la policía, es decir, no es una detención judicial, sino policial, ¿vale? El juez tiene 72 horas desde que la policía le pone a su disposición a este individuo. Y la policía a su vez tiene otras 72. Es decir, si el juez ordena a la policía detención judicial, una detención, el juez tiene 72 horas. Si la policía detiene a un individuo porque está cometiendo un delito, tiene a la policía 72 horas para ponerlo a disposición del juez. Pero una vez que lo pone a disposición del juez, el juez tiene 72 horas. ¿Me explico? Es decir, la policía puede detener a un individuo, tenerlo 24 horas en los calabozos, en los depósitos municipales. En todas las comisiones de policía hay celdas. Lo cogen, lo tienen que lo meten ahí, lo encierran 24 horas. Se lo comunican al juez. Como esa detención no es judicial, sino policial, el juez no tiene 48 horas, es decir, las 24 que han pasado y otras 48, sino que tiene 72 horas. Si la detención es judicial, es decir, no ha ido la policía cogiendo el tío infraganti porque lo ha visto robando, sino que el juez le ha dicho a la policía, y este domicilio que ahí se está traficando. Como esa detención ya la sabe el juez porque se lo ha dicho a la policía, el juez tiene 72 horas. Esto nada menos lo veremos en penal, pero ya lo cito. Entonces, esa figura, ese individuo, si llega a ingresar en un centro penitenciario, ingresa en calidad de ¿qué? De detenido, detención. Ya sea por la policía, ya sea por el juez, en cualquier caso, tarde o temprano se va a enterar un juez, ¿no? Porque el juez luego tiene que decidir si lo va a mantener en prisión o lo va a